Bueno, entonces le reiteramos para la persona que preguntaba cuántas personas habían sido detenidas en este ataque armado contra un abogado fiscalista. Sí hubo personas detenidas, lo queremos dejar también muy claro.
Sí, el comunicado que emitió justo la Fiscalía del Estado de Jalisco a posteriores horas del asunto que se registró allá en Zapopan, daba cuenta de que los tres hombres agredidos a balazos fueron pues retenidos por las autoridades. De hecho, uno de ellos falleció al recibir la atención médica y los demás quedaron bajo custodia de parte de las autoridades. Así que pues finalmente el avance de las investigaciones ahí está y por supuesto el caso sigue como abierto. Vamos a escuchar nuevamente al efeméride musical, el trabajo de Mercedes Altamirano y Roberto Álvarez en esta mañana y en esta segunda hora del informativo. Buenos días, Metrópoli.
Reporte meteorológico.
Nos vamos al Instituto de Astronomía y Meteorología de la Universidad de Guadalajara para escuchar a Julio Zamora. Adelante, Julio, buenos días.
Hola, ¿qué tal? Buenos días. Un saludo a Víctor Luis para ustedes esta mañana del 29 de enero. Las condiciones que tenemos para el día de hoy son las siguientes. En el contexto nacional, nuevamente tendremos precipitación en el sureste mexicano, esto debido al ingreso de humedad en combinación con algunos canales de baja presión. Así también, el día de hoy, un nuevo sistema frontal, es decir, un frente frío, estaría ingresando por el norte de nuestro país y esto favorecerá para que localmente se tengan rachas de vientos significativas. Mientras que en Jalisco tendremos tiempo estable, cielo soleado, alguna que otra nube dispersa en horas de la tarde y el ambiente aún se mantiene agradable en horas diurnas, ya que de manera promedio la temperatura máxima para el día de hoy estaría sobre los 24 a 27 grados en la área metropolitana de Guadalajara, más fresco hacia el oriente y norte del estado y más cálido en la porción costera. Mientras que para el día de mañana al amanecer nuevamente seguiremos de frescos a fríos, ya que las temperaturas mínimas estarían oscilando entre los 8 a 15 grados al interior de Jalisco, sobre los 12 a 14 grados en la área metropolitana de Guadalajara, temperatura de un solo dígito en las regiones Alto Norte, Alto Sur, Norte y una porción de Ciénega, y en la franja costera el ambiente sería más cálido al amanecer. Son las condiciones que tenemos para el día de hoy.
Julio, te agradecemos la información, que tenga un buen día.
Igual para usted, buen día, un saludo.
Muy buenos días.
Reporte meteorológico.
Bien, tenemos participación del auditorio. Servando Sandoval pregunta hasta cuánto tiene para pagar con descuento y pide que repitamos, por favor, el horario de las recaudadoras.
Bien, ¿quiere pagar el refrendo vehicular?
El refrendo, sí.
El refrendo vehicular. Bueno, déjeme entrar a la página. En la página Refrendo Jalisco está, digamos, lo que hoy llamaron el refrendo y verificación increíble.
¿Así le llaman?
Así le pusieron, mira, con imagen y toda la cosa, con un carro muy brillante. Y dice que el 5% de descuento para el pago del refrendo anual está vigente en enero y febrero solamente pagando en línea. Así que usted puede aprovechar ese descuento haciéndolo a través de esta plataforma. Es refrendo.jalisco.gob.mx.
Bien, Gregoria Vargas, para la persona del auditorio que pregunta cómo están las recaudadoras, le dice que el día de ayer fue a la de San Andrés y estaba sola, así de que puede ser sin ningún inconveniente el trámite. El trámite de el refrendo increíble.
El refrendo increíble, sí.
Bueno.
La recaudadora de San Andrés, no sé si se refiere también a la que es para pagar el predial, ahí de la unidad administrativa, que son cosas distintas. Entonces, también gracias por el aviso. Ya bajó la euforia, ¿eh? Ya ahorita va, si está la cosa más tranquila. Cuando se va a acabar el descuento, es cuando la gente va a empezar a formarse.
Sí, se van los recaudadores. Tiene otras posibilidades para pagar sus impuestos, ya lo sabe usted, desde tiendas de conveniencia hasta bancos, y lo puede hacer también en línea. Vámonos a la línea telefónica. Hablando de teléfonos, saludamos a Edgar Flores con más información en materia de seguridad. Adelante, Edgar.
Gracias, compañeros. Muy buenos días. Compartirles lo más relevante ocurrido durante las últimas horas en materia de inseguridad. Y comienzo contándoles que Tonalá, una vez más, vuelve a dar noticia criminal. Durante la noche de ayer fue localizado un hombre de aproximadamente 40 años, este asesinado con un balazo a la altura de la 100. Paramédicos indicaron que esa fue la causa de su muerte y, bueno, nadie en el lugar lo identificó. ¿Cómo fue que se hizo el hallazgo de este cuerpo? Bueno, pues resulta que desde poco después de las 3 de la tarde, vecinos de esta zona de Camino Alvado, en la colonia Haciendas de Tonalá, habían reportado haber visto un hombre sospechoso al cual le habían avistado un arma de fuego. En ese momento, cuando los policías fueron a verificar el reporte, no se localizó a nadie. Sin embargo, la noticia criminal se confirmó ya horas más tarde, cuando ellos mismos, los colonos, dieron cuenta de este hombre que fue encontrado ya sin vida entre montículos de arena, en un terreno bastante despoblado. La única línea de investigación hasta el momento, o la sospecha, es que este hombre que habían visto horas antes merodeando la zona, habría sido el agresor que estaba en la búsqueda de su objetivo, a quien finalmente asesinó con este disparo en la cabeza. Otro enfrentamiento se registró durante las primeras horas de hoy. Es una colonia del sur del municipio de Guadalajara. Y les cuento cómo estuvo este hecho. De inicio se antojaba un poco complicado, pero ya la autoridad nos dio cuenta de cómo fue todo este enfrentamiento. Mira, resulta que un policía activo de Zapopan, que estaba en su ciudad de franquicia y que tiene funciones de escolta, se encontraba conviviendo en el cruce de las calles Jamaica y Guatemala, ahí en esta colonia del sur, con algunos amigos. En el momento se percatan que una mujer de la tercera edad, vecina de ellos, estaba metiendo su camioneta de reciente modelo a la cochera, cuando sujetos, al menos tres, llegan en una motocicleta, se ponen pasamontañas y, bueno, pues al parecer intentaban despojar a esta mujer, a esa sexagenaria, de este vehículo. El escolta los ve, inicialmente intenta ahuyentarlos a gritos. Efectivamente, los delincuentes escapan, pero no sin antes comenzar a dispararle a este escolta Zapopan. El elemento responde con tiros, se armó un enfrentamiento que duró unos minutos, finalmente los delincuentes logran escapar, y cuando llegan las autoridades localizan al menos entre 8 y 10 casquillos de una arma corta, y a unos metros una pistola escuadra quedó abandonada, que presuntamente pues pertenecía a los delincuentes que escaparon, y en este intento pues dejan esta arma de fuego, una pistola tipo escuadra, tirada junto a la banqueta. Minutos más tarde, de momento en ese instante se descartaban personas lesionadas, únicamente las detonaciones, pero aproximadamente 10-15 minutos más tarde, personal de la Cruz Verde, Leonardo Oliva, confirmó el arribo de un hombre del cual no se precisó la edad, este con un impacto de bala en la pierna. Y empatando información con el escolta que había repelido el ataque, confirma que era uno de los tres delincuentes con los que se enfrentó él solo a tiros, y que finalmente pues con este gesto pudo inhibir el atraco de esta adulta mayor vecina de esta colonia del sur. Ya la fiscalía se encuentra realizando las indagatorias, la zona quedó acordonada para preservar los indicios balísticos localizados. Y finalmente comentarles algo que me gustaría que nuestro auditorio tomara mucha conciencia, sobre todo aquellos que suelen hacer transacciones por Facebook o por redes sociales, porque la noche de ayer fue detenido un jovencito de 19 años de edad justo enfrente de esta plazoleta en el Santuario de Guadalupe, luego de que un ciudadano pidiera apoyo al equipo Libras, el Escuadrón Libras de la Comisaría Tapatía, diciéndoles que momentos antes había acordado una compraventa de varias cachuchas. Al momento que este joven le paga las gorras, se da cuenta que había pues varios billetes que coincidían con el mismo número de serie, es decir, había la presunción de que esos billetes pues eran falsos. Finalmente se confirma, eran billetes apócrifos, en total eran 9,500 pesos, 8,500 nada más en billetes de 500, el resto de 100 y de 200. La suma era 9.500 pesos que le pretendía pagar con billetes falsos. Este jovencito fue puesto a disposición del Ministerio Público Federal. Y cuando digo que poner atención, parece que todo apunta a que esta sería una nueva, un nuevo tipo de extorsión, un nuevo tipo de estafa. La gente pues acude a las redes sociales, acuerdan un punto céntrico, y es ahí donde hacen la transacción, y bueno, pues por las condiciones de que están en la vía pública y demás, no se percatan en muchas ocasiones de los billetes que están recibiendo. Por ello la autoridad insta a los ciudadanos, primero, a verificar con quién están tratando, hacer la compraventa en un sitio seguro, y sobre todo, antes de entregar el producto, verificar pues que estos billetes cuenten con las marcas de agua, con el número de serie y demás, todos los elementos de seguridad que puede tener un billete, para evitar ser estafados de esta manera. Mi reporte, compañeros, muy buenos días.
Bien, la forma en que evolucionan estos delincuentes es sorprendente. Muchísimas gracias, Edgar.
Te ponen creativos. Muy buenos días.
Sí, totalmente. Bien, vámonos con más información. Gustavo Cárdenas, listo, ya en línea telefónica. Adelante, buenos días.
Hola, muy buenos días, jefe Víctor. Qué gusto saludarles, auditorio de Radio Metrópolis. Les tengo lo que para muchos sería una nota poco común, y la verdad es que para mí es como increíble que estas cosas sucedan. Hace un par de semanas, 2 o 3 semanas, estuvimos en la colonia Constitución, en medio de estas manifestaciones de los tianguistas, de los comerciantes, esta discusión que había en ese momento por el tema de la rehabilitación de Avenida Constituyentes, que es esta avenida, digamos, una de las principales de la colonia Constitución, en donde se planteaba la rehabilitación total de la vía. Con la intención no solamente era un tema hacia los vecinos o habitantes de la famosa y conocida Consti, sino que también tenía que ver con el tema de atender las necesidades de los tianguistas, porque pues la avenida ya no estaba en condiciones. De hecho, ya no está. Es una avenida que ha dado servicio durante varias décadas y en donde, pues, digamos, ya hacía falta esta atención. Se tenían los planos, se tenía el plan de intervención, se habló y se socializó con los tianguistas el tema de removerlos parcialmente y temporalmente del lugar para luego irlos incorporando. El trato había sido que con conforme el ayuntamiento de Zapopan rehabilitara Avenida Constituyentes, ellos volvían a apoderarse del espacio, porque uno de los temores que tenían los tianguistas era que el desalojo, la reubicación fuera permanente, es decir, que ya no volvieran a Avenida Constituyentes, siendo ellos uno de los tianguis más antiguos de los que se tiene registro en el municipio de Zapopan. De hecho, es de los más grandes que se tiene registro en este municipio, la ex Villa Maicera. Bueno, pues estuvimos ahí en el jaloneo. De hecho, el día que me tocó ir, por pura casualidad y suerte de reportero, estuvimos exactamente cuando hubo una fuerte discusión entre algunos regidores y los propios tianguistas, porque no se ponían de acuerdo, que sí, que no. De hecho, había personal de Obras Públicas Municipales que explicaron cómo iba a ser el proyecto, pues para que ellos tuvieran la tranquilidad de cómo se iba a trabajar. Bueno, pues quedaron en stand-by en aquella ocasión, hace 2 semanas, y apenas le preguntamos al presidente municipal actualización sobre Avenida Constituyentes, y lo que nos dijo fue obra cancelada. No se dieron las condiciones, los tianguistas no pusieron de su parte, no hubo diálogo suficiente para que se diera la obra de rehabilitación de Avenida Constituyentes, y así es como confirma el presidente municipal Juan José Frangé que la obra se echó para atrás. Escuchemos.
Ellos primero habían pedido el que los reinstaláramos, y yo estuve de acuerdo, porque no voy a afectar a mil y tantas familias que tienen su tianguis. Pero luego, ya después de ahí, pues no se dieron las condiciones, porque ellos decían, venme arreglando cuadra por cuadra y me voy metiendo y nos vamos metiendo. A ver, nunca iban a dejar de trabajar, porque les íbamos a dar ya un lugar especial para que todos los tiangueros de ahí tuvieran y no les afectara económicamente. Pero ya después las exigencias de ellos fueron hasta peligrosas.
¿Qué estaban diciendo o qué fue la última petición o la exigencia que dijeron los tianguistas de Avenida Constituyentes? Es que el ayuntamiento estuviera reparando cuadra por cuadra, es decir, digamos, 500 metros por 500 metros. Entonces el ayuntamiento dijo, no se puede trabajar así, hay una planeación de una obra, entran las máquinas, entran las retroexcavadoras, entran los trabajadores, hay movimientos, se tiene que abrir la carpeta asfáltica para poner una nueva, y no están las condiciones. Entonces el presidente municipal, Juan José Frangé, que no es la primera vez que lo hace, hay que recordar que durante su primera administración ocurrió un par de veces, si no es que 3, 4, si las condiciones con los vecinos o con los afectados no se daban, el ayuntamiento retiraba la obra. Pues esto ocurrió y se confirma sobre Avenida Constituyentes, no habrá rehabilitación. Ahora, a pregunta directa, bueno, ¿y ese dinero qué onda? Porque pues, si ya estaba presupuestado, si ya estaba la constructora, si ya estaba Obras Públicas con los planos en las manos, lo que dijo Juan José Frangé es que la obra de rehabilitación de Avenida Constituyentes era parte del presupuesto participativo del 2025 y que ese dinero está asegurado para el municipio, no hay riesgo de que se pierda. ¿Qué dijo Juan José Frangé? Vamos a ver dónde lo acomodamos. Algunas de las otras obras que estaban en la lista y votadas por los que pagaron el predial el año pasado, vamos a pasar el dinero, no hay ningún problema, es dinero del municipio, lo cambiamos de lugar, pero como no hubo condiciones, Constituyente se queda como está. Es el reporte que les tengo.
Bien, pues lamentable, Gustavo, porque el recurso a veces es difícil obtenerlo. Hay otras colonias que están esperando una banqueta, el arreglo de un parque, luminarias y personas que me ha tocado ver, tú seguramente también lo has vivido en la calle, que te piden, ¿no? Que el ayuntamiento
El
los
apoyo.
escuche, que los atiende y lamentablemente pues ahí no llega el recurso y cuando ya se tiene pues no se puede aprovechar por falta de consenso.
Exactamente. Y fíjate que la verdad es que a lo mejor doy un comentario fuera de lugar, pero yo les dije a los comerciantes, ese día que estuvieron de pleito, me acerqué con alguno, les dejé mi contacto, por favor avísenme cualquier cosa y les dije, oigan, ¿saben qué? Juan José Franje ya ha tomado la decisión de cancelar obras. Si no se les da el diálogo, puede ser que esto ocurra, porque verdaderamente se cerraron. Yo estuve ahí cuando los regidores trataron de mediar, de decirles, tranquilos, van a regresar, es una obra a su favor, es una obra para los vecinos. Los vecinos pedían la rehabilitación de Avenida Constituyentes y pues ahora sí como el perro de las dos tortas, por andar exigiendo, se quedaron sin obra, Víctor. Y la verdad es que, insisto, el alcalde Juan José Franje ya la había aplicado en otros años. Si no hay consenso, si no hay acuerdo, si las condiciones no están, pues se quedan sin obra y esto fue lo que pasó.
Bueno, pues ni hablar, Gustavo. Muchísimas gracias.
Gracias a ustedes, buenos días a todos.
El reporte de Gustavo Cárdenas. Vámonos a la pausa y regresamos enseguida ya con la información deportiva. Los deportes esta mañana con Martín Navarro Vázquez. Martín.
Muy buenos días, ¿cómo están? Vámonos con la información. Bueno, pues arrancamos con el tema de la Champions. Ayer, el día de ayer, maratónica la jornada, maratónica la actividad. Y bueno, pues tenemos que el Real Madrid, vaya derrota que se llevó. Perdió ante el Benfica 4-2 y esto significa que el Real Madrid, que estaba hasta posicionado hasta antes de los juegos del día de ayer entre los mejores 8, no, ahora va a tener que ir a un repechaje, por llamarlo de esa manera, a un playoff. Por lo pronto, pues gana el Benfica en casa 4-2 con un gol de último minuto al 98 de su portero Anatoly Trubin, y con ese gol, con esa anotación, alcanza a escalar y rasguñar un lugar para la segunda fase, el cuadro que dirige Mourinho, el cuadro portugués. Y en cambio, pues hay críticas muy fuertes para el cuadro merengue. El Arsenal terminó siendo el único invicto, terminó siendo líder, le gana 4-1 al Kairat de Kazajistán el día de ayer. El segundo mejor clasificado, el Bayern Múnich, victoria 2-1 sobre el PSV Eindhoven. Después viene el Liverpool, 6-0 al Karabakh. Tottenham clasifica cuarto, venció 2-0 al Eintracht Frankfurt. Barcelona se colocó quinto, luego de que le pegó por goliza de 4-1 al Copenhague. Chelsea, Sporting de Lisboa, Manchester City completan los otros calificados para que en total 8 estén avanzando de manera directa a la siguiente instancia de esta Liga de Campeones de Europa. Y en otro tema internacional, caray, el día de ayer llamó muchísimo la atención el tema de los dineros allá en Brasil, y es que es una liga muy poderosa, y por lo pronto el club Flamengo llegó a un acuerdo con el West Ham de Inglaterra para el regreso de Lucas Paquetá a Brasil, una operación posicionada ya como la más cara en la historia del fútbol de América. Luego de varias semanas de ides y vueltas en la negociación, ambos clubes acordaron un plan de pagos a 24 meses sin intereses, así prácticamente como si fuera una ganga, pero estarán pagando 50 millones de dólares por Paquetá para que regrese al Flamengo en la Liga de Brasil. Y bueno, en el fútbol tapatío ya sabemos que Chivas preparando su partido contra Atlético de San Luis, ya trabajando de manera completa con todos los elementos juveniles que fueron a selección y demás. Y en el Atlas, bueno, ahí hay una preocupación. ¿Qué estará pasando con Yuka, con este jugador serbio Uroš Đurđević? Bueno, por lo pronto, dicen en el equipo rojinegro, trabajando al 100% pensando en el siguiente partido contra Mazatlán. Al menos esto dice Gary Aguirre, de su compañero, el propio Đurđević, que se dice tiene ofertas de Monterrey, de Cruz Azul, pero por lo pronto no pasa absolutamente nada y él sigue entrando. Escuchemos lo que dijeron los rojinegros, en este caso Gary Aguirre.
Yuka es un jugador muy importante para nosotros, es el pilar en la delantera, no por nada, como dices, lo quieren varios equipos, por algo está donde está, y digo, no nos hace ruido a nosotros, al contrario, digo, Yuka, como te digo, está concentrado en Atlas en el siguiente partido.
Y nos vamos al campamento de los Pumas, porque el día de hoy se podría hacer ya oficial. Uriel Antuna será nuevo jugador de la UNAM. Dejó a Tigres el día de ayer, llegó anoche a la Ciudad de México y hoy se practicará exámenes médicos y físicos para estampar la firma como nuevo refuerzo Uriel Antuna del equipo de Pumas de Universidad. Baja ya en el América y no es de un futbolista nada. América no ha ganado en lo que va del torneo, pero por lo pronto se anuncia que Diego Ramírez deja de ser el director deportivo de ese equipo de las Águilas. En su lugar estaría llegando Antonio Ibrahim, quien ya trabajaba por ahí en el organigrama de las Águilas. El presidente se mantiene también, Santiago Baños. Y cambiamos de deporte, nos vamos ahora a lo que respecta al básquetbol de Jalisco, porque los Astros debutaron de gran manera el día de ayer en lo que respecta al torneo Básquetbol Champions League Américas allá en Colombia. Ayer, de manera brillante, Astros derrotó 123-70 a los Caimanes del Llano de Villavicencio en el Coliseo de Medellín. Chris Perry, con 22 puntos, fue la figura del equipo de los Astros. El Serial Jalisco Corre 2026, que es el que organiza el CODE, va a iniciar el próximo domingo con una carrera del policía, una prueba de 5 kilómetros que se realizará en el Centro Tapatío, con cupo para 1.500 participantes. Y bueno, finalmente mencionar que se presentó la edición 23 de la carrera de los Zorros para el 29 de marzo, eliminaciones de Alta Chapalita. Se competirá en distancias de 3, 10 y 5 kilómetros, se espera a 3.000 participantes. Los deportes, gracias Víctor, muy buenos días.
Muy buenos días Martín.
Hasta luego.
Que tengas un excelente jueves. Acompáñenos a la pausa, regresamos enseguida.
La entrevista. El comentario en Buenos Días Metrópoli.
Con nosotros ya esta mañana, Ana Luz Navarro, nuestra compañera actriz y promotora cultural, lista con su comentario de los jueves. Ana Luz, bienvenida, te escuchamos.
Muchas gracias, ¿qué tal? Víctor Gris, queridos radioescuchas, como siempre, con el gusto de saludarlos. Y hoy les cuento que en el corazón del México porfiriano, donde las puertas del saber se cerraban con cerrojos de prejuicio para las mujeres, emergió una figura de pura determinación, convicción y tenacidad. Esta pionera no solo desafió las barreras de la medicina y la ciencia, sino que levantó la bandera del feminismo intelectual, demostrando que el talento no entiende de géneros. Matilde Petra Montoya La Fragua nació el 14 de marzo de 1857 en la Ciudad de México, hija de un militar llamado José María Montoya y de la poblana Soledad La Fragua. Como toda joven del siglo XIX, desde chiquita enfrentó los prejuicios de su época, sorteando envidias y obstáculos inimaginables para abrir senderos de igualdad que aún iluminan el camino de muchas mujeres hoy en día. Y a pesar de eso, a los 12 años ya quería presentarse al examen para ser maestra de primaria elemental, pero se lo negaron por ser muy pequeña. Después de estudiar un año en la entonces Escuela Nacional de Medicina, a los 14 años aprobó con éxito como partera en Cuernavaca, escuela que dejó por la muerte de su papá y porque no había dinero. Ejerció la obstetricia en Morelos hasta mayo de 1872, cuando regresó a la Ciudad de México a la Nacional de Medicina para realizar su práctica en la Casa de Maternidad. Después regresó a la escuela y a los 16, el 12 de mayo de 1873, obtuvo su título de partera tras un examen brillante que se publicó en el periódico El Correo del Comercio. Hizo sus prácticas de obstetra en el Hospital San Andrés, atendió pacientes en privado y hasta dio clases de primaria. Por problemas de salud, en 1875 se mudó a Puebla, pero su fama como partera la metió en líos, ya que padeció calumnias y chismes de doctores varones. Hasta en los periódicos de entonces la tildaron de rara por ser protestante y tener ideas masonas. Aunque estas acusaciones parecen haber sido usadas más como estigmas por sus detractores que como hechos confirmados de primera mano. Y como esto lo hicieron para desacreditarla socialmente, en una sociedad católica conservadora, esta la obligó a mudarse temporalmente a Veracruz. En 1880 regresó a Puebla e ingresó a la Escuela de Medicina y Farmacia para cumplir su sueño de ser doctora, algo que le salía natural de tanto ser partera. Además de las clases reglamentarias, estudió por su cuenta física, química, zoología y botánica, pero al final no se tituló en Puebla, sino en la Ciudad de México. En las dos escuelas, la primera mujer en estudiar medicina fuera de su estado, la primera médica titulada del país y la primera alumna en la Escuela Nacional Preparatoria para revalidar materias, se topó con el rechazo de profesores y alumnos. En la Escuela Nacional de Medicina, la participación de la mujer no se aprobaba y se les excluía de algunas asignaturas. A Montoya le pretendía negar el permiso particularmente en las disecciones, por los prejuicios y la visión conservadora que se tenía sobre el papel de las mujeres en la época, y se le calificaba de no tener pudor ni vergüenza, porque cómo una mujer iba a hacer disecciones en un cadáver desnudo junto a profesores y compañeros. En esa época ni siquiera se pensaba que una mujer pudiera estudiar alguna de las carreras consideradas liberales, tales como derecho o medicina. La Ley de Instrucción Pública de 1867 o la Constitución no lo prohibían, pero se pensaba que la mujer debía dedicarse al cuidado del hogar y la familia, sin duda. Matilde Montoya luchó fervientemente contra estas tradiciones y prejuicios imperantes. Para estudiar en Puebla y luego examinarse en la Nacional, Matilde necesitaba el visto bueno del gobernador poblano y del presidente Porfirio Díaz, y claro que los consiguió. El 24 de agosto de 1887, Matilde Montoya hizo historia al convertirse en la primera médica de México, cuando presentó su examen profesional en la Escuela Nacional de Medicina, donde sustentó su tesis sobre técnica de laboratorio en algunas investigaciones clínicas, ante la presencia de profesionales de la medicina, periodistas e incluso el presidente de la República, Porfirio Díaz, quien como gesto especial, él mismo le entregó el título de médico cirujano partero. Esto produjo reacciones encontradas entre la sociedad de la época. Unos reconocían y aplaudían su trabajo y veían en ella un inicio del cambio en el lugar de la mujer en la sociedad, mientras que otros la cuestionaban la validez de su esfuerzo, argumentando que no era natural que una mujer se inclinara por una profesión supuestamente ajena a su género. Se retiró de la práctica profesional a los 73 años debido a problemas de salud que la aquejaron en sus últimos, aunque continuó atendiendo pacientes de manera limitada en su consultorio gratuito. 5 meses antes, recibió un homenaje en el Palacio de Bellas Artes por su trayectoria pionera en 1937, tras una vida dedicada a la medicina. El 26 de enero de 1938, a los 79 años, Matilde Montoya La Fragua falleció de causas naturales en su residencia ubicada en el barrio de Actipan, en Mixcoac, hoy parte de la Ciudad de México. A diferencia de la época que le tocó, en la actualidad muchas mujeres pueden escoger y cursar estudios tanto en medicina como en un sinfín de otras carreras profesionales. Sin embargo, es importante destacar que aún hoy en día millones de mujeres sufren varias formas de discriminación y violencia con base en su género. Matilde Petra Montoya La Fragua siempre dijo que hombres y mujeres deben de tener los mismos derechos intelectuales y civiles, y a través de sus batallas y victorias, esta heroína nos enseña que el tesón convierte lo imposible en legado eterno, considerándola una verdadera transformadora del México moderno. Hasta aquí por hoy, pero no se olviden que yo los espero este y todos los viernes a las 5 de la tarde por el 11:50 de AM, la frecuencia de Radio Metrópoli, o en notisistema.com para tomarnos el cafecito virtual y platicar de todo aquí entre nos. Mientras tanto, pues yo me despido como siempre con mi mayor y mejor deseo. Pásenlo de lo mejor, y si es mejor, pues qué mejor, ¿no? Hasta la próxima.
Hasta la próxima, Ana Luz. Interesante historia, sin duda alguna, de esas mujeres que recorrieron estos difíciles caminos y que hoy lo que es tan normal para unos, en aquel entonces era todo un reto para esta mujer.
Exactamente, cosas que no debemos olvidar porque al ser logradas por mujeres pareciera que no son importantes, sin embargo, como bien lo dice la nota, abrió, fue la punta de lanza para que hoy se pueda incursionar en cualquier carrera que se desee.
Oye, te escuchaba y me los imaginaba murmurando, imaginen esta mujer frente al cadáver desnudo. Dices, bueno, pues, cosas de la época. Gracias, Ana Luz.
Al contrario, que tengan un excelente día.
Bueno. Gracias por llevarnos también con la imaginación y con tus comentarios. Vámonos a la pausa y luego los espectáculos.
El comentario en Buenos Días Metrópoli.
Bien, en torno a la nota de Gustavo Cárdenas de la obra que se canceló allá en Zapopan porque los comerciantes no querían, nos dice Virginia López, para el asunto del tianguis de la colonia Constitución, yo vivo aquí a 2 cuadras del tianguis. No puedo creer que se haya cancelado una mejora para la colonia por culpa de tianguistas que ni siquiera son de la colonia y que además dejan súper sucio el área de basura, es lo que dice ella en su comentario. Y tiene toda la razón, Entiendo que pues es política del presidente municipal reubicar o reasignar los recursos que no se aceptan en un lugar, pero creo que sí en este caso, y yo lo pensaba antes de colgar con Gustavo, que debió existir una valoración pues más concienzuda en torno a ver, la obra se va a quedar para beneficio de los vecinos. Los otros son unos advenedizos que andan de colonia en colonia, digamos, trabajando de un punto a otro, pero no radican ahí, no tendrían por qué haber influido en el proyecto de esa manera, cancelarlo, porque pues simple y sencillamente a los señores no se los dejó vender, es darles más poder a los comerciantes. Pero bueno, cada quien sus interpretaciones. Yo coincido con la señora Virginia, no estoy de acuerdo en que se haya cancelado el proyecto solamente por el capricho de los comerciantes, y bien lo dice Gustavo, bueno, pues el recurso se tiene que reasignar, eso hizo el presidente municipal, y vamos a ver ahora cuándo vuelven a llegar apoyos o recursos para esta colonia Constitución. Juan nos dice, Dero, los escucho en Tequila, para mí los de Morena son buenos como oposición, así sí están muy listos, pero cuando están en el poder se hacen de la vista gorda. Saludos y gracias, dice este comentario.
Pues bien, dicen que el poder corrompe, ¿no? Porque sí. Ya pasó el PRI, ya pasó el PAN, ya pasó Movimiento Ciudadano, ya pasó los que han gobernado, o sea, Morena. Y bueno, creo que dejan mucho que desear.
Uh-huh. Sí, es cosas de la política que uno no entiende, ¿no?
Sí, no.
Llegan y se transforman.
O se proyectan como en realidad son.
Sí, ciertamente.
Creo que ya está Katia.
¿Ya está lista? Muy
ya
bien.
Ya está lista en la línea.
A ver, entonces, Katia, ¿cómo estás? Muy buenos días. ¿Listos para escucharte?
Hola, ¿qué tal, Víctor? Muy buenos días. Pues les cuento que la esposa de Bruce Willis, Emma Heming-Willis, reveló que el actor desconoce realmente su diagnóstico de demencia frontotemporal, y aunque para muchos esto podría ser normal, lo que le sucede al actor es realmente un trastorno que le impide reconocer su propio deterioro cognitivo, por lo que explicó, pues que no se trata de una negación, sino de un efecto directo de la enfermedad, ya que el cerebro deja de identificar lo que ocurre. Hay que recordar que fue en el 2023 cuando la familia de Willis dio a conocer el diagnóstico del actor y de cómo se ha tenido que adaptar a la evolución de su estado de salud, y a pesar de que obviamente ha cambiado la manera de relacionarse, pues Willis también siempre busca cómo seguir conectado con sus hijas y con su esposa. Con esto, pues también deja en claro que Bruce Willis sigue vivo, luego de que hace algunas semanas se especulaba de que había fallecido por un post que hizo Emma en el que ella nada más hablaba del pasado del actor. Y también les cuento que el rockero Bruce Springsteen lanzó una canción titulada Calles de Minneapolis. Es un tema de protesta en el que critica la política antiinmigración del presidente Donald Trump y la actuación de agentes federales en Estados Unidos. Justamente el tema está dedicado a Alex Pretty y a Rene Good, dos personas que murieron tras recibir disparos durante operativos migratorios recientes en Minneapolis. Y Springsteen explicó que escribió y grabó esta canción como una respuesta directa a lo que calificó como un abuso de poder en esa ciudad. La canción tiene un tono oscuro, recuerda el estilo de Calles de Filadelfia, y en la letra, pues el músico señala de forma totalmente directa a las autoridades federales y pide no olvidar a las víctimas. Hay que recordar que a lo largo de su carrera Springsteen pues ha mostrado su apoyo al Partido Demócrata y también ha criticado en varias ocasiones a Trump por sus políticas sobre los derechos civiles, lo que incluso pues ha provocado enfrentamientos verbales entre ambos. Y cambiamos de tema porque pues la actriz estadounidense Susan Sarandon, ella recibirá el Goya Internacional durante la edición 40 de los premios Goya, que se van a celebrar el próximo 28 de febrero allá en Barcelona. La Academia de Cine Español reconoce su amplia trayectoria, sus actuaciones memorables y su compromiso también social y político. Sarandon es considerada una de las figuras más importantes del cine de Hollywood, y a lo largo de su carrera pues ha combinado éxito, talento y una fuerte presencia en temas sociales, lo que también la ha convertido en un referente del cine mundial. Y por su trabajo, pues ella, Susan Sarandon, ha recibido 5 nominaciones al Oscar, con una estatuilla ganada por Pena de Muerte, además de 9 nominaciones a los Globos de Oro, así que creo que está merecido este reconocimiento que le van a hacer. Y por último, bueno, pues les cuento que Marc Anthony anunció que será papá por 8ª vez. Su esposa, la modelo y ex Miss Universo Nadia Ferreira, confirmó que espera a su segundo hijo junto al cantante. Este anuncio pues coincide con su tercer aniversario de bodas y se acompañó de una imagen familiar en la que aparece su hijo Marquito, que pues ahora pronto se va a convertir en el hermano mayor. Marc Anthony y Nadia Ferreira se casaron en el 2023. dieron la bienvenida a su primer hijo en junio de ese mismo año, y Nadia ahora tendrá entre unos 5 o 6 meses de embarazo, por lo que se habla de que el nacimiento del nuevo bebé de Mark Anthony pues estaría ocurriendo a mediados de este año. Hasta aquí el reporte de los espectáculos, más información y todos los detalles después del noticiero de las 11 de la mañana en Nota por Nota en La Buena Onda, y a las 12 del día en Tercera Llamada de Radio Metrópoli.
De acuerdo, Katia, muchísimas gracias por la información y muy buenos días.
Bonito día para todos.
Hasta luego. Katia Plasencia Muciño nos acompañó con los espectáculos. Quedan unos cuantos minutos para mensajes, así que vamos con la participación de ustedes. Dice aquí, soy de la colonia Constitución, los tengueros dicen que les pidieron hasta 20,000 pesos por permiso para continuar, es lo que dice Luis Razo. Pues habrá que demostrarlo, yo creo que ahí está la Contraloría Municipal, si tienen evidencia de que eso ocurrió, pues que se denuncie, ¿no? No, no solamente desacreditar el proyecto por
acumbarlo. Nada más me dicen, hay que presentar una denuncia formal si se tienen evidencias.
Sí, otro mensaje nos dice, lo cierto es que el gobierno federal, por estar regalando dinero a los países con su misma ideología, a estos les importa poco la salud del pueblo, simplemente vean cómo gasta nuestro dinero a manos llenas. También en Jalisco estamos a manos de un gobierno corrupto, saben que IPEJAL está promocionando la tarjeta única, revisen también las finanzas de IPEJAL, ya que están jineteando nuestra pensión, cada vez nos pagan más tarde y no se vale, dice Mar López.
Bien, se comunica vía telefónica Lucila Fregoso, menciona que en la colonia Constitución y Pedro Moreno hay un tianguis. Los tianguistas llegan desde las 4 de la mañana, colocan camiones en las esquinas, amarran mecates por todos lados, dejan toda la basura y es un desorden. Jorge Gómez, el presupuesto de la calle Constituyentes, que la utilicen para acabar Enrique Díaz de León, Cush de Belénes, porque ya lleva un año que no lo terminan. Jesús Aguilar quiso pagar el refrendo por línea y siempre me decía que el auto no estaba a mi nombre. Fui a la recaudadora y lo hice sin ningún problema. Me dijeron que tuve problemas en línea porque no querían hacer el descuento. Te obligaban a ir a las oficinas. Otra persona que dio su nombre dice que él es paciente de hemodiálisis de la clínica 89 y considera que es inexacta la información que nos daba a conocer el día de ayer Mili Naveja sobre que suspendieron las hemodiálisis en esta clínica del Seguro Social. Lo que me parece extraño es el silencio del Seguro Social sobre esta denuncia que dice Mili Naveja. Ella es activista, ella trabaja y fundó esta organización civil para ayudar a los pacientes renales. Ella es quien hace la denuncia y no tenemos por qué no creerle. Pues me parece extraño que el Seguro Social esté callado.
Ayer lo que dijo Mili es que estaban hablando de 5 en 5, pero sí, eso es insuficiente. Sí, o sea, sí, estaba ahí hablando y preocupada del volumen, porque al explicarnos que si en 3 días no reciben su hemodiálisis, comienzan a tener problemas físicos, lo preocupante es eso, que de repente le digan a todo ese amplio grupo, van a empezar a entrar de 5 en 5, y bueno, acuérdese si escucho bien, son pacientes de la 89 que estaban subrogados en Sanefro. Ellos son los del problema. Hay otros de la clínica, por supuesto, que siguen siendo atendidos.
Que se están dando, claro.
Y ahí no se está emitiendo ninguna información imprecisa.
Así es. Bueno, nos vamos a continuación al resumen nacional Notisistema de las 8 de la mañana. Esperemos que el día vaya muy bien. Lo esperamos después del noticiero para continuar con más información local.